educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y usted escucha Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Orlando Rubio. Y a mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro, y a Centli García en la subdirección de esta estación. El día de hoy en Punto UDG comenzaremos con una entrevista para todos los empresarios de la región. Quisiera presentarles a la maestra Adriana Rodríguez López, quien es la coordinadora del programa de consultorías universitarias. Así que vamos a escucharlo y enseguida continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en Punto UDG y el día de hoy les voy a presentar a la maestra Adriana Rodríguez López. Ella es la coordinadora de consultorías universitarias dentro del CRECE, que se encuentra aquí en el Cubayes. Bienvenida, maestra, y platíquenos acerca de este ciclo 2017B.
Hola, Mitch. Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. El programa de consultorías universitarias, como lo sabemos los miembros aquí de la comunidad universitaria, tiene más de 10 años. Entonces, esta es nuestra edición 2017B. El objetivo del programa, pues, impulsar a las empresas, contribuir al desarrollo de las mismas. De acuerdo a las estadísticas, el 80% de las empresas mueren antes de los 2 años de vida. Entonces, nosotros pretendemos que alargar este periodo de vida mediante las consultorías. ¿Qué es la consultoría? Un proceso de intervención donde se le hace un diagnóstico a la empresa para saber cómo está en sus áreas funcionales, desde administración, mercadotecnia, recursos humanos, aspectos legales, entre otros. Y, bueno, le decimos al empresario, estás fallando en estas áreas. Entonces, nosotros te podemos apoyar, nosotros te sugerimos que implementes estas estrategias. Si el empresario está de acuerdo, se llevan a cabo y, pues, contribuimos al buen funcionamiento de la empresa. La convocatoria para reclutar empresas cierra este 30 de agosto. Las bases para participar es algo muy sencillo. Son empresas que tienen 1 año en operaciones, que cuentan con su registro ante Hacienda. También que cuenten preferentemente con 4 empleados y también que tengan la disponibilidad de aceptar este proceso de consultoría. O sea, una cosa es decir, ah, sí, está bien, ven, haz la intervención en la empresa, pero también el empresario se debe de capacitar. Entonces, debe hacernos un tiempo para recibir esas capacitaciones que se llevan a cabo para los empresarios aquí en el centro universitario. Hay otras capacitaciones que se llevan al interior de la empresa. Sin embargo, insisto, el empresario debe hacer tiempo para asistir a las capacitaciones de aquí del centro universitario. Aparte, bueno, la consultoría tiene un costo. El costo es de 5,000 pesos masiva. Quizá lo podemos ver como algo caro y a la vez no. Hay algunas consultorías que reciben un subsidio de FOJAL. FOJAL apoya con alrededor del 50%. el centro universitario pone 25% y el empresario le toca pagar solamente el 25%. Entonces, si lo ponemos desde esta manera, en realidad no es caro y, pues bueno, los beneficios se ven a corto y mediano plazo en la empresa. Entonces, creo que vale la pena. La duración del programa es de alrededor de 3 a 4 meses y, pues bueno, se lleva a cabo a través de un consultor líder, que es un profesor certificado, y consultores junior. Ellos son estudiantes que están realizando sus prácticas profesionales o su servicio social y que ya están en semestres avanzados, por lo tanto ya tienen nociones de cómo debería de ser el funcionamiento de la empresa. Son chicos que están en sexto, séptimo, octavo semestre, entonces a punto de egresar y que pueden hacer grandes aportaciones al interior de la organización. La región Valles y la región Laguna, que son la región de impacto de aquí del centro universitario principalmente. La fecha límite de registro es el 30 de agosto. El programa iniciaría en el mes de septiembre y tentativamente terminaría en el mes de diciembre. Vamos a checar diciembre-enero. Dependiendo de la fecha exacta en la que dé inicio el programa. Y pues bueno, pueden inscribirse por teléfono al número 375-7580-500, a la extensión 47451, con su servidora Adriana Rodríguez.
Estamos de regreso y ahora es momento de presentarles a la doctora Angélica Navarro. Ella es coordinadora de la maestría en estudios socioterritoriales, así que vamos a escucharla y enseguida continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Seguimos aquí en Punto UDG y el día de hoy les voy a presentar a la doctora Angélica Navarro Ochoa. Ella es la coordinadora de la maestría en estudios socioterritoriales y nos va a platicar acerca de las investigaciones que han desarrollado alumnos de esta maestría. Bienvenida, doctora.
Gracias, Michelle, por tu invitación. Agradezco el espacio y la oportunidad de comentar con tu público las líneas de investigación que se desarrollan, en este posgrado y sobre las cuales pues se han venido desarrollando una serie de proyectos de investigación de los alumnos, la mayoría de ellos dentro o en la región Valles. El posgrado tiene 3 líneas de investigación. La primera de ellas es desarrollo regional y territorial. No recuerdo exactamente bien el nombre, hizo la coordinadora, perdón. Migración, trabajo e identidad y historia regional. Dentro de estas 3 líneas, los alumnos ya de 3 generaciones que ha recibido el posgrado han desarrollado una serie de proyectos de investigación que caben dentro de las mismas. Me gustaría platicarte un poco de los proyectos que han desarrollado estos alumnos para aquellos posibles interesados en cursar este posgrado puedan darse cuenta de lo que hacemos en esta maestría. Una de las investigaciones que se hizo, bueno, y que te hablo primero de las 4 que ya están concluidas en este momento, abordó la calidad de vida de los jornaleros del Tequila. En esta parte, obviamente de Tequila, el alumno intentó analizar, pues, cómo esta realidad que viven los jornaleros y que lo vio como en un contexto. Si bien sabemos, la industria tequilera, pujante, en bonanza, muy redituable, que ha dejado, infinidad de recursos económicos, pues, a las grandes empresas. Pero a diferencia de esto, pareciera que si por un lado el tequila alcanza mercados internacionales, las empresas alcanzan también ganancias nunca vistas, pero al contrario, los trabajadores del tequila, del agave, pues su salario, sus condiciones de vida, su calidad de vida va cada vez bajando de grado, de nivel. Entonces, el interés del alumno de Leobardo Padilla fue ese, acercarse a estos jornaleros, conocer un poco sus problemáticas de vida, sus condiciones laborales, condiciones que, bueno, fueron muy interesantes. Él hizo un trabajo etnográfico cualitativo donde se acercó a ellos y pues de observación de primera mano, de ir con ellos al campo, de acompañarlos en sus jornadas cotidianas, pues pudo darse cuenta de todas estas vicisitudes, de todas estas problemáticas que ellos enfrentan. Jornadas de trabajo extenuantes, en esas jornadas enfrentar peligros de herramientas filosas, de enfrentar climas extremosos cada vez más con este cambio climático, en condiciones o en jornadas de trabajo que rebasan las 8 horas, que llegan a las 5 de la mañana y no tienen hora de salida hasta que terminen la tarea que se tiene que hacer ese día o la actividad que se tiene que hacer ese día. Y en estas condiciones de gran esfuerzo, al contrario, no hay seguridad social para ellos. No hay seguro, no hay prestaciones. Trabajan por el día, trabajan por un salario que raquítico y que difícilmente alcanzaría para mantener a su familia. Y cómo, pues, estas condiciones pues han obligado al mismo jornalero a buscar otras opciones laborales, y no solamente el jefe de familia, ¿no?, sino también a veces los miembros de la familia. Entonces, Leobardo se encargó precisamente de acercarse a este mundo de jornaleros, de obreros del tequila, que en un momento él trató como que de discutir. Hay una discusión teórica ahí entre, ¿son jornaleros o en estas condiciones actuales podemos llamarlos obreros como de una simple fábrica? Pues por las condiciones que él estuvo estudiando, que estuvo observando, pues no hay diferencia. Pero sí habría una. Todavía el obrero puede tener una posibilidad de esta seguridad social. El jornalero no. Entonces, esta problemática fue la que él se encargó de observar, de analizar, de explicar, y pues en un futuro, ¿no? Y que terminan sus tesis los alumnos en este sentido, buscando una posibilidad, un proyecto que mejore o que busque una solución a esas condiciones de vida. Eso es lo interesante. En otras ocasiones te he comentado que nuestro posgrado es multidisciplinario. Leobardo es biólogo. Conforme avancemos y te vaya platicando un poco de los proyectos, verás que muchos de nuestros alumnos, el caso de Leobardo, que es biólogo, caso de David, un alumno extranjero colombiano, él es antropólogo. Tuvimos a Ignacio Arias también, alumno de aquí, originario de Ocotlán, que es ingeniero civil. Tuvimos periodistas, caso de Magdalena. Tuvimos administradores. Tuvimos otros dos biólogos por ahí también en esta primera generación, y todos se acercaron a analizar problemáticas sociales, pero desde este enfoque, un enfoque dentro de las ciencias sociales y con carácter multidisciplinar. Trabajos etnográficos, cualitativos, que utilizaron metodologías mixtas, tanto enfoques cuanti como qualis, entrevista, trabajo etnográfico en lo que todo lo que implica, y pues que a ellos les permitió, que fue el caso, para nosotros fue yo creo que ellos aprendieron, pero nosotros también como profesores y como encargados de sacar adelante este posgrado, aprendimos también mucho. Gracias a los conocimientos que ellos traían, pues imagínate, las clases fueron muy dinámicas, muy activas, porque cada uno de los alumnos hace un aporte desde su formación original. Y ahora pues los tratamos como de formar en otra que se enriquece con este análisis de los estudios socioterritoriales. ¿Qué es esto de socioterritoriales? Y un poco para ampliar. Es acercarnos a las sociedades, a las comunidades, y no solamente a veces dicen socioterritoriales, ¿tiene que ver con una cuestión rural o de provincia? No, esto es un campo abierto, acercarnos a estudiar espacios geográficos, pero con una connotación territorial. El territorio lo construimos nosotros como sociedad, como grupos humanos, a partir de nuestras actividades cotidianas.
Para terminar, platíquenos acerca de la convocatoria que está abierta todavía para que puedan formar parte en esta maestría.
La convocatoria ahorita, como bien dices, está abierta, cierra el 31 de septiembre. Yo hago una invitación a aquellos posibles interesados en cursar este posgrado, que se acerquen. Me pueden encontrar, bueno, directamente en el edificio académico, en el área de SECODET, ahí con Angélica Navarro Ochoa, su servidora, o al teléfono del centro, al 375-75-80-48, o al 7580500 a la extensión 47364, o a mi correo electrónico angelica.ochoa@profesores.valles.udg.mx. Estoy ahí al pendiente de cualquiera que tenga duda, que tenga un interés por cursar. No quiero dejar de aprovechar e informar que aún pese a la situación que vive el país y en esta situación de becas CONACYT, el programa está dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. ¿Esto qué significa? Que aquel alumno que es admitido en el programa pues puede acceder a una beca de manutención que le puede permitir cursar holgadamente el programa.
Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, la invitación está hecha. Quien gusta formar parte de la maestría en estudios socioterritoriales dentro del CUVALLES, serán bienvenidos. Y les repito, 375-75-80-500, extensión 47-364. Es donde la podrán encontrar. Así para es. Tener más información o si tienen alguna duda acerca de esta maestría, con toda confianza,
sí,
¿verdad?
Sí, sobre todo si tuvieran duda en cuanto que si el perfil que tienen, la formación que tienen no es idónea para cursar un programa de esa naturaleza, les digo, vuelvo a repetir, es un posgrado multidisciplinario que más bien depende del interés del alumno. ¿Qué es el interés que él tiene y que debe de acercarse con un interés en estudiar problemáticas sociales? Sociales ubicadas en un espacio, ubicadas en un territorio.
Estamos de regreso y es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, deseándoles una excelente tarde. Enseguida continuamos con mi compañera Imelda Gómez Godoy con información de la red universitaria. Y más adelante con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos a las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en AMECA. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Imelda Gómez, los saludantes de micrófono. Ya escuchamos en la primera parte la información de la Universidad de Guadalajara referente al Centro Universitario de los Valles. A continuación le presentamos información de la red universitaria. Quédese con nosotros. Le recuerdo que también nos pueden seguir a través de www.radio.udg.mx o en el portal del Centro Universitario www.cuvalles.udg.mx. Continuamos con la información. Universitarios en Barcelona. La Universidad de Guadalajara informó que todos sus estudiantes que realizaron su estancia académica o posgrado en universidades de Barcelona, España, se encuentran en perfectas condiciones luego del atentado terrorista perpetrado el pasado jueves en esa ciudad. La Coordinación General Académica de esta casa de estudio se puso en contacto con los 10 universitarios que realizan una maestría o doctorado en Barcelona, quienes se encuentran bien y a salvo. Dicha dependencia investigó la situación de cada uno, por lo que los familiares deben de estar más tranquilos. La Universidad de Guadalajara lamenta y condena el ataque contra habitantes y turistas que paseaban por la Rambla Barcelonesa y en el que hasta el momento han fallecido 13 personas y más de un centenar resultaron lesionadas. Esta casa de estudio reitera su completo rechazo a cualquier expresión violenta que atente contra la cultura de la paz. Embarazo en niñas y adolescentes debe erradicarse. Obesidad, diabetes, así como embarazo en niñas y adolescentes, son algunos de los retos que enfrenta el sector salud mexicano, señaló el secretario de Salud Federal, Dr. José Narro Flores, quien lamentó que en México en 2015 nacieron 10.277 niños de madres que tenían entre 10 y 14 años de edad. En esta fecha, alrededor de 200 niñas con 10 años tuvieron un hijo de alguien cercano a la familia que las embarazó. Esto debe erradicarse. A esto hay que añadir que uno de cada cinco nacimientos en el país se presenta en jóvenes de 15 a 19 años, sentenció ante estudiantes de diversas universidades, entre estas la de la Universidad de Guadalajara. Narro Robles planteó que otros temas que deben tratarse son la salud geriátrica mental, los males que enfrentan los migrantes y el inadecuado uso de recursos públicos, dijo en una conferencia como parte de la segunda edición de Diálogos por tu Salud, que tuvo el tema Estilos de Vida Saludable. Inauguran Unidad de Atención Geriátrica. La Unidad de Atención Geriátrica de Alta Especialidad, Pablo Jiménez Camarena, que dará especial atención a los adultos mayores, fue inaugurada en presencia de benefactores, autoridades federales y estatales y académicos. En el acto, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general de Hospital Civil de Guadalajara, destacó la importancia de la unidad de 3.360 metros cuadrados que incrementará la calidad de atención para los adultos mayores, cuya población, según estimaciones, aumentará a 22% de la población total en el año 2050. La unidad, compuesta por una área de consulta externa, de hospitalización y de enseñanza e investigación, brindará sus servicios a partir del día de hoy. Las autoridades hicieron un recorrido por las nuevas instalaciones. El presidente del Consejo de Corporativa de Fundaciones, Arturo Jiménez Vallardo, benefactor del Hospital Civil de Guadalajara e hijo de Pablo Jiménez Camarena, quien da nombre a la unidad de alta especialidad, animó a la sociedad a colaborar con esta labor altruista. La inversión total para infraestructura y equipo médico fue de 114 millones de pesos, que se lograron en 51% con recursos propios del Hospital Civil de Guadalajara, 26% por donaciones y 23% restante con recursos estatales. Universidad de Guadalajara entregó reconocimiento a la excelencia profesional en ciencias de la salud. El doctor José Narro Robles, secretario de Salud Federal, recibió el reconocimiento a la excelencia profesional en las ciencias de la salud de manos del rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoatl Tonatiuh Bravo Padilla, en la misma ceremonia efectuada en el Centro Universitario de Tonalá. 100 nuevos estudiantes de la licenciatura en medicina de este campus recibieron una bata de parte de sus mismos padres y pronunciaron el juramento de Hipócrates. El doctor José Narro agradeció la distinción a Bravo Padilla, de quien dijo ha compartido luchas en favor de la educación pública. Reconoció a Bravo Padilla por haber logrado 35.000 nuevos espacios para alumnos en la UDG y recordó a los padres de familia que deben de acompañar a sus hijos en este camino de obstáculos, pero también de satisfacciones. Bravo Padilla, por su parte, destacó que para la Universidad de Guadalajara es un honor entregar a Narro Robles el reconocimiento a la excelencia profesional en las ciencias de la salud por su destacada trayectoria y logros en este campo, así como su compromiso con la salud pública, la democracia y la formación ciudadana. Ingresa alumno de 83 años a carrera de abogado. José es el estudiante más longevo de la licenciatura en abogado del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, con 83 años de edad. Tiene experiencia de trabajo en el campo desde la infancia, pero se desempeñó en puestos en la presidencia municipal de Casimiro Castillo, la cual fue una de sus motivaciones para elegir la licenciatura en Derecho. En 2013, ya había hecho un primer intento para ingresar a esta casa de estudio en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, sin embargo, no pudo alcanzar el puntaje necesario. A pesar de su intento fallido, no desistió y buscó apoyos económicos para cursar la licenciatura en la universidad incorporada a la UDG. Terminó 3 semestres, pero para cuidar de su salud, tuvo que regresar a su natal Autlán, donde realizó los trámites para nuevo ingreso. Al concluir su proyecto de aprendizaje, contempla dar asesoría a los más desfavorecidos y a quienes tengan necesidad de resolver sus problemas legalmente. No descarta, además, si la vida se lo permite, obtener su cédula profesional para ejercer la profesión con los conocimientos suficientes que le ofrezca la preparación universitaria. UDG suma especialistas al Sistema Nacional de Investigadores. La Universidad de Guadalajara continúa incrementando sus especialistas que por sus contribuciones científicas están reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente cuenta con 1.080 investigadores, de acuerdo con cifras de la Coordinación de Investigación y Posgrado. Los especialistas aportan información en torno a los temas de la agenda de investigación de la Universidad de Guadalajara, específicamente sobre temas de Jalisco y el Centro Occidente de México. La Universidad de Guadalajara se mantiene como la universidad pública estatal que tiene mayor número de investigadores en el SNI y que cuenta con 3 programas directos por medio de los cuales se ha invertido este año más de 90 millones de pesos para apoyar sus actividades. Estudiantes de Colombia cursan diplomado en el CUCEA. 63 estudiantes de la Universidad Libre de Colombia viajaron desde la ciudad de Bogotá a la Universidad de Guadalajara a cursar el primer diplomado de Big Data. Es la primera vez que se oferta un diplomado de este tipo en Jalisco, con lo que también se pretende brindar herramientas que permitan a los alumnos insertarse en el mercado laboral. El diplomado es organizado por la doctora Rocío Maciel Arellano, coordinadora del Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes del CUCEA. Se contó con el apoyo de egresados del doctorado y maestría en tecnologías de la información. Básicamente, se le nombra Big Data al seguimiento de las cantidades enormes de información que se acumulan en Internet. Si esta información no se maneja de manera adecuada, podría incluso colapsar economías. El interés de Carmen sobre Big Data surgió desde hace 10 años cuando comenzó a ser parte de proyectos de Business Intelligence, una modalidad de análisis de datos empresariales, El diplomado finalizará este viernes 24 de agosto y el propósito es que en un futuro se vuelva a efectuar para más estudiantes interesados en aprender herramientas de transformación digital relacionadas con Big Data.
¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Mosaico Universitario.
Primer simposio. Docentes universitarios innovadores, la tecnología en el aula. Del 28 al 30 de septiembre, CUSEI. Muévete seguro, saludable y sustentable. Gira universitaria. Del 21 de agosto al 1 de septiembre. Capacitación en seguridad vial. Módulo de refrendo de licencias. Activaciones físicas y talleres de salud. Cursos de RCP. Puestas en escena al teatro en bici. Información en cartelera.udg.mx. 12ª entrega. Presea al Servicio Social Irene Robledo García, por una humanidad más humana. Recepción de expedientes hasta el próximo 8 de septiembre. Consulta las bases en www.udg.mx. Diplomado en Derecho Corporativo. Identifica la importancia de los principales derechos, obligaciones y responsabilidades empresariales. Inicio 25 de agosto en el CUSUR. Información en www.cusur.udg.mx. Diplomado en Criminología y Criminalística en el Sistema de Justicia Penal. Inicio 26 de agosto. Información en el CUSH. Cuidados paliativos y manejo del dolor. Diplomado en línea. Inicio 29 de agosto. Información en www.udgvirtual.udg.mx. Diplomado en Derecho Constitucional Mexicano. Inicio 31 de agosto en el CUSH. Conferencias. El papel del Congreso en la política exterior. Conferencia magistral en el marco del programa Fulbright Specialist. Imparte profesora Claire Slake. 24 de agosto en el patio de columnas en el MUSA. Psicoeducación de personas con diabetes mellitus tipo 2. Efectos en el control metabólico, talla y bienestar psicológico. Imparte maestro Joel Omar González, 29 de agosto, en la sala de gobierno del Centro Universitario de Los Valles. Políticas públicas en salud de la adolescente embarazada. Imparte la trabajadora social Sofía Reynoso Delgado. Comité promotor por una maternidad segura en México. Capítulo Jalisco, 30 de agosto, 11 horas, auditorio Dr. Javier E. García de Alba García, en el CUS. Los hechos contra mi ideología, peor para los hechos, el oficio de negar la ciencia. Viernes de ciencia, 25 de agosto, 19 horas, en el Salón de Conferencias del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte de estación y continuamos con más información en voz de mi compañero Víctor Hugo Delgado. No se vaya, quédese en la frecuencia de Radio Universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en la frecuencia del 105.5 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Amecan. Este es su programa de Punto UDG, las voces de la universidad. Ahora estaremos hablando acerca de los deportes dentro de la Universidad de Guadalajara. Invitan a participar en la carrera CUSEI. Con distancia de 6 y 10 kilómetros, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías convoca a participar en la carrera Q6 2017 a realizarse el próximo sábado 23 de septiembre, misma que tendrá como salida y meta la pista de atletismo del Complejo Deportivo Universitario de la Universidad de Guadalajara. El titular de la Unidad de Deportes del CUSEI, Sofía Morales, dijo que la finalidad de esta carrera es motivar a los estudiantes a que realicen actividad física de manera recreativa, que sientan esa carrera como suya y asistan con su familia y amigos. Con esto contribuimos a la formación integral de los estudiantes. La finalidad es la convivencia y, ¿por qué no?, motivar a otros centros a que hagan sus propias carreras. Recordó que el año pasado tuvieron una buena respuesta y contaron con la asistencia de 400 participantes y para esta edición esperan cerca de 800 corredores en las distintas categorías. La carrera está abierta para el público en general, pueden correr o caminar. Invitamos a las personas de la tercera edad a que se sumen, ya que tenemos un grupo de ellos inscritos. Son un ejemplo y motivan a que más gente se anime a participar. Dijo que el disparo de salida y premiación estarán encabezados por la rectora del centro, Ruth Padilla Muñoz, quien tiene como una de sus prioridades el fomento a la activación física. La ruta comprenderá un circuito de 3 kilómetros en las inmediaciones de dichas instalaciones. Las categorías en que se podrá participar en las dos distancias son máster de 35 años en adelante y libre de 15 a 35 años. Se premiará a los tres primeros lugares generales por rama de cada una de las distancias. Las inscripciones quedan abiertas a partir del lunes 21 de agosto y hasta el martes 19 de septiembre a las 17 horas o cuando se alcance el límite de inscritos. El costo de inscripción antes del martes 19 de septiembre es de 150 pesos para el público en general y 100 pesos para la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Para mayores informes, en la coordinación de extensión en el edificio de rectoría del CUSEI, planta alta. Teléfono 1378-5900 en las extensiones 27422 y 27425. Mediante correo electrónico a deportes@cusei.udg.mx o en la página web www.cusei.udg.mx. La industria del fútbol aficionado. Aunque no hay un dato preciso, se estima que en la zona metropolitana de Guadalajara existen alrededor de 60 ligas de fútbol amateur que aglutinan más de 3.000 equipos organizados, sin contar con las ligas de los alrededores de la ciudad y los que practican el balompié en otras modalidades como fútbol rápido o fútbol 7. De ahí la importancia de integrar un organismo que lo regule. Tengo entendido que el sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol ha realizado esfuerzos encaminados a lograr su total organización, pero no ha podido porque, aunque usted no lo crea, existen muchos, pero muchos intereses personales que no lo posibilitan. Uno de estos es la voracidad de los famosos visores de los clubes organizados que no permiten el pleno desarrollo de los jugadores. Uno más es la proliferación de mercenarios exfutbolistas profesionales que se venden al mejor postor. Es válido mencionar que el deporte amateur es la base, es lo que sostiene sin duda a la estructura del fútbol profesional. El 95% de los futbolistas profesionales alguna vez jugó, aunque sea inferiores, en la liga regional. La supuesta estrella tiene un pasado del que muchas veces, y otras no, se olvida el punto de esta en saber darse cuenta de que son lo menos que tienen los que hacen el mayor aporte al fútbol en todos lados. La premisa que debería imponerse es el amor a la camiseta. Se impone más o se defiende la territorialidad, sobre todo cuando se enfrentan barrios, colonias o poblaciones vecinas. En contexto prevalecen ligas que por organización y trascendencia constituyen un ejemplo para el deporte, como la córdica, la sabatina de los animales, la liga interclubes. Asociación Calzada, que por cierto festeja en 2017 100 años de existencia. 100 años, imagínense cuánta historia habrá que contar de ahí. Otras son Clubes Unidos del Estado de Jalisco, Metrogol, Qué Golazo, Liga de Oro, Liga El Dorado, Liga Castores, Liga Municipal de Tonalá y de Guadalajara. Aunque no se ha captado en su justa dimensión, el fútbol aficionado cumple una importante función en el proceso de la integración armoniosa del tejido social. Siempre será mejor ver a los jóvenes en las canchas de fútbol que frente a la enajenante televisión o siendo parte de una banda de delincuentes en las esquinas con caguamas en mano, en el antro drogándose o consumiendo alcohol. De ahí la imperiosa necesidad de regular el fútbol amateur en todos los aspectos. Muchas de las ligas mencionadas arriba son los modelos de organización. Habrá que apoyarlas. Cortan la racha de derrotas. Leones Negros empata sin goles en Mérida y suma el primer punto del campeonato. La inercia negativa que persigue el equipo de la Universidad de Guadalajara parece haber quedado atrás, pues en su visita al estadio Carlos Iturralde, los Leones Negros lograron sumar al empatar 0-0 con Venados. Más allá del resultado y del primer punto de la Universidad de Guadalajara en la apertura 2017, los melenudos pueden rescatar de su viaje a Mérida el orden defensivo mostrado al lograr colgar el primer cero en el torneo. Además de contar con un poco de fortuna de su lado, pues el equipo astado estrelló dos balones en el poste que pudieron haber sido la diferencia en el encuentro. Tras una primera parte de escasas emociones, para el segundo tiempo el partido se abrió un poco más. Los equipos intentaron ofender y fue cuando se vieron los mejores instantes del partido, pero con el pasar de los minutos se fue esfumando el partido en el sureste mexicano, que terminó con el típico empate sin goles de un duelo bastante trabado en media cancha, con dos equipos a los que les costó la generación de acciones de peligro. Venados contó con un poco más de posesión, pero su principal arma para pisar el área rival fueron las jugadas a balón parado, mientras que del lado de Leones Negros las mejores acciones llegaron a través de jugadas elaboradas y combinaciones ofensivas. A la ofensiva los melenudos les costó generar opciones de peligro sobre la portería defendida por el argentino Matías Dogari, pues fueron el par de disparos de media distancia que inquietó a José Lomelí y los remates dentro del área de Irber Ruiz e Ismael Valadez, las acciones más peligrosas del encuentro para los tapatíos. Del lado yucateco la historia tampoco fue tan diferente, pues sacando los dos postes, Felipe López tuvo una noche relativamente tranquila y fue hasta el minuto 87 cuando salió el primer remate sólido a la puerta que sin mayores problemas atajó el guardameta universitario. Al final se repartieron puntos, el primero para Venados en la condición de local y también la primera unidad de UDG en el torneo, que tras 5 fechas disputadas mantiene a los melenudos en la parte baja de la clasificación y espera del primer triunfo del ascenso MX. Los resultados de la Liga MX quedaron de la siguiente manera. Atlante fue derrotado en casa ante Correcaminos. Mérida y Leones Negros quedaron 0-0. Cafetaleros derrotó 2-1 a Coras, mientras que Murciélago hizo lo mismo 1-0 al Celaya. Cimarrones de Sonora ganó 3-1 ante el Atlético San Luis. Alebrijes y Dorados se empataron a 0. Tampico Madero derrotó 1-0 a Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, mientras que Juárez ganó 2-1 a los Mineros de Zacatecas. La próxima fecha de la Liga de Ascenso MX queda de la siguiente manera. Mineros de Zacatecas frente a Tampico Madero. Correcaminos frente a Cimarrones de Sonora. Atlético San Luis frente a Murciélagos. Leones Negros recibe a los Alebrijes de Oaxaca. Coras frente a Mérida. Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México frente al Atlante, Celaya Cafetaleros y Dorados frente a Juárez. La tabla general queda de la siguiente manera: Dorados en primer lugar con 13 puntos, Alebrijes en segundo lugar con 11 y Fútbol Club Juárez con 10. Al fondo de la tabla se quedan la Universidad de Guadalajara con solo un punto. Los resultados de la Liga MX en la primera división de nuestro país queda de la siguiente manera: Morelia pierde en casa 2-1 frente al Pachuca, Tijuana gana 2-0 frente a Santos, Lobos BUAP fue derrotado en casa por el América 3-2, Cruz Azul gana en casa 2-1 frente al Atlas, mientras que Veracruz y Querétaro empatan a 1. Tigres derrotó 2-0 a los Pumas de la Universidad Autónoma de México y León fue derrotado en casa por Monterrey por el marcador de 1-2. El Guadalajara perdió 1-0 frente al Puebla y Toluca y Necaxa empataron a 0 goles. Entonces la tabla general de la Liga MX queda de la siguiente manera: Monterrey a la cabeza con 13 puntos, en el segundo lugar viene América con 12 puntos y en el tercer lugar con un empate 9 puntos viene Cruz Azul y Toluca. Al fondo de la tabla se queda Chivas con 3 unidades. Ahora sí, Chivas está metido en serios problemas ya que no ha podido ganar dentro de la Liga MX. No llorar por el arbitraje y acepta mal paso de Chivas. El pelado afirmó que su equipo no ha jugado bien en el Apertura 2017, además de recalcar que no se queja de los de negros. El estratega de Chivas, Matías Almeida, está consciente del mal funcionamiento de su equipo en el Apertura 2017 y dejó claro que no llorará más por el arbitraje. Ahora el malo de la película quedó Almeida. Yo no estoy llorando, aclaré en conferencia de prensa que el equipo está jugando mal, no está en el nivel que había mostrado en el torneo pasado, dijo Matías Almeida. Además, el pelado mencionó que si quiere cambiar la historia del fútbol y dejar a un lado a los malos, él alza la mano para intentar dar un giro en la historia del balompié, aunque recalcó que él no generaliza, ya que sabe que hay de todo. Yo nunca generalizo nada, ni en jugadores, ni en directores técnicos, ni en dirigentes, ni en árbitros. Sé que hay buenos, malos, regulares, como todo. ¿Queremos cambiar alguna vez el fútbol entre todos? Yo levanto la mano, opinó Almeida. Bien, pues ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención y el que nos haya acompañado en este programa de Punto UDG, las voces de la universidad. Agradezco a quienes me antecedieron en este programa, a Michelle del Rocío, Ángel de León e Imelda Edith Gómez Godoy. En el control operativo agradezco a Orlando Rubio. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado, deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde. No se vaya, permanezca con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.
Sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.